saludos, ya estamos con ustedes aquí en Territorio de Vida y Cáncer, este programa semanal que transmitimos en directo desde la sede del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy, como lo venía anunciando, tenemos un programa especial porque queremos unirnos a una conmemoración de la que no podíamos aislarnos ni mucho menos, como es el del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Seno. Estoy buscando aquí un datico como para contextualizar y ya entrar de lleno con mi invitada muy especial que tenemos en el día de hoy. Bueno, mire que el internet como es maravilloso, doctora María del Pilar Pardo, a quien saludo. Ella está haciendo su trabajo ya casi que último para irse a sus Manizales del Alma, me contaba, a seguirse desarrollando profesionalmente. Doctora, un gusto, gracias por estar aquí, sacar tiempo, siempre lo digo, ustedes son personas muy ocupadas con sus pacientes, etcétera, así que no dejo reconocer la buena voluntad de venir y acercarse aquí a la radio para hablarle a muchos colombianos que están pendientes sobre un tema tan importante, en este caso hoy, como es el cáncer de seno. Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Como lo dijo, mi nombre es María del Pilar Pardo y el tiempo que se pueda dedicar para aportar cualquier granito de arena para que ayudemos a las mujeres a detectar tempranamente y a tratar oportunamente el cáncer de mama va a ser justificado.
Pues el 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que mundialmente puede sufrir una de cada 8 mujeres, según dice la estadística. Pues bueno, aquí en Colombia tenemos un datico reciente del Instituto Nacional de Salud que lo vamos a complementar con un dato ya que la doctora María Pilar nos va a compartir respecto al número de diagnósticos de cáncer de mama que se dan anualmente en Colombia. Pero nos dice el Instituto Nacional de Salud que a la fecha en Colombia se han reportado 1.672 casos confirmados de cáncer de mama, de los cuales 63 fueron registrados entre el 2 y el 8 de octubre. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud y corresponden a 26 departamentos encabezados por Antioquia, seguido luego del Valle del Cauca. En tercera instancia se encuentra aquí la ciudad de Bogotá, luego está Norte de Santander, Risaralda y Tolima. Pero para comenzar con información general y luego vamos a ir particularizando, doctora María del Pilar, cuando yo le comentaba fuera de micrófono estos datos, usted me entregaba un dato general de los diagnósticos que se dan anualmente, pero a eso le unía una información que me parecía sorprendente y que quisiera que le explicara a la audiencia, y es el hecho de que la isla de San Andrés resulta ser la zona geográfica del país donde más se diagnostican casos de cáncer de mama.
Sí, bueno, en Colombia nosotros tenemos unas estadísticas aproximadas que por cada 100.000 habitantes se diagnostican 35 casos de cáncer cada año. Eso equivale aproximadamente a 7.000 casos nuevos de cáncer de mama que se diagnostican anualmente. De esos pacientes aproximadamente se registran 250.000 muertes por cáncer de mama. Lo tenemos pues divididos por diferentes regiones. Dentro de eso, la región central es la que mayor incidencia presenta para cáncer de mama, principalmente Antioquia, el eje cafetero, una parte del altiplano cundiboyacense, una parte del Tolima y una parte del sur y el centro de las costas. Y San Andrés lo tenemos como un caso especial, aparte, porque tienen una incidencia muy alta. Esos casos incluso se han ido estudiando y se ha encontrado que al parecer, por la influencia que tienen y la herencia que tienen africana, puede haber alguna parte pues resultado de toda la mezcla que ellos tuvieron y de la ascendencia pues que ahora es portadora de algunas alteraciones de pronto genéticas o hereditarias que están relacionadas con esta mayor incidencia en esta población.
Muy bien, ahí está la explicación de estos dos detalles que queríamos ampliar en el comienzo del programa. Otra pregunta general, ¿diría usted que lastimosamente a pesar de todas las campañas, doctora María del Pilar, sigue en aumento el diagnóstico de cáncer de mama en el país? Es decir, ¿no disminuye el número de casos si comparamos por años?
Es que con el cáncer de mama pasa algo muy particular, que es que el cáncer de mama no es una enfermedad prevenible. Empezando por ahí, sabemos que por más campañas que hagamos, no va a impactar tanto el número de diagnóstico. Lo que buscamos nosotros con todas las campañas y todo eso es impactar en la detección temprana del cáncer de mama, porque en una detección temprana vamos a tener unos tratamientos oportunos que van a mejorar las posibilidades de las pacientes que tienen estas enfermedades. Entonces, por ahí pues podemos decir pues que no va a haber un impacto tal como disminuir la incidencia. Sin embargo, también con los programas de detección y todo eso se aumentan los registros. Entonces, probablemente eso también nos ha llevado a una elevación pues de las cifras que hay, ¿cierto? Adicional pues de todos los factores pues de riesgo, que ahorita más adelante si quieres hablamos de ellos, que sean pues relacionados con el cáncer de mama.
Bien, vamos a hacer la primera pausa y le hago una propuesta. Cuando regresemos, comencemos ya un poquito, casi que en escala, el desarrollo del tema, empezando porque usted nos cuente qué es el cáncer de mama. Así que ese será el tema que desarrollaremos una vez volvamos de la pausa aquí en Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos, la doctora María del Pilar Pardo con nosotros hoy hablándonos de cáncer de mama, cáncer de seno, recordando que hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Qué es el cáncer de mama, doctora María del Pilar?
Bueno, el cáncer de mama, poniéndolo en unas palabras pues sencillas para que todos lo comprendamos, es una enfermedad maligna que se origina en el tejido de la mama. Entonces es una enfermedad que como maligna tiene capacidad de infiltrar o de hacer raíces que se vayan metiendo por los tejidos y capacidad de llegar a sitios distantes en el organismo. De ahí su importancia de detectarla a tiempo y de tratarla oportunamente para disminuir estos riesgos.
¿Qué causa el cáncer de mama, si es que se puede hablar de unas causas en particular, doctora María del Pilar?
Bueno, el cáncer de mama, en la causa, en la biología de las células, hay unas alteraciones, un desequilibrio básicamente entre los mecanismos que tiene la célula para mantenerse sana, por decirlo de alguna manera, y los mecanismos que harían que una célula se convierta, pues, o tenga potenciales de malignidad. Quiere decir que si una célula mala normalmente muere cada determinadas divisiones, o sea, se va reproduciendo y muere en determinado tiempo, la célula del cáncer adquiere un potencial para durar más tiempo, para multiplicarse más, entonces hacer más, por eso va creciendo rápido y forma masas y todo esto, adquiere posibilidad para evadir o esquivar como la muerte que normalmente las células del organismo tienen, entonces unos mecanismos para que el cuerpo mantenga sus células dentro de la normalidad. Existen son unos factores de riesgo, ¿cierto? Para no hablar ya pues como tanta biología molecular y eso, unos factores de riesgo. Sin embargo, hasta 80% o más de dos terceras partes de las pacientes que tienen cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo asociado. Y por eso hablamos también pues que no es prevenible. Dentro de fuera de ese 80%, más o menos un 10% aproximadamente está relacionado con alteraciones genéticas. Y otra parte, heredo familiar. Entonces tiene que ver por eso que las familias, los antecedentes familiares y todo eso se asocia a mayor riesgo para una persona para desarrollar cáncer de mama.
Es decir, por ejemplo, hablando de factores de riesgo, el hecho de que, por ejemplo, la mamá de una niña ha tenido cáncer de seno ya está candidatizando a esta niña a querer extremar sus cuidados a medida que avanza el tiempo porque esa condición la hace más susceptible a de pronto ser diagnosticada con el cáncer de seno.
Sí, en los antecedentes familiares hay algunos antecedentes claves, que son los familiares en primer grado con sanguinidad, un hijo, un hermano, papá, mamá, que hayan tenido cáncer de mama. Si ese cáncer de mama fuera eso ocurrió en una mujer, en la familiar, a una edad joven, a una edad temprana, principalmente menor de 40 años, aumenta más el riesgo. O si supongamos el familiar que tuvo cáncer de mama es un familiar masculino, porque en los hombres también se da cáncer de mama, aumenta más el riesgo. Y así va sumando uno pues algunos antecedentes familiares de ovario u otros antecedentes que hacen que la paciente esté en mayor riesgo que el de la población general. No quiere decir que necesariamente vaya a desarrollar un cáncer de mama en su vida, pero sí necesita ciertos controles y tamizaciones pues, o exámenes especiales para estar pues como detectándolo a tiempo.
Dos cosas que se desprenden de lo que usted acaba de decir. Uno, el cáncer de mama tiene un rango de edad donde es más posible que se diagnostique? Por ejemplo, ¿una mujer joven puede sufrir de cáncer de mama?
Bueno, ahí vamos a lo mismo de los factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor riesgo para cáncer de mama. Aproximadamente mayores de 50 años, ¿cierto? Y una mujer joven no quiere decir que no pueda sufrir cáncer de mama. Nosotros vemos cánceres de mama hasta edades de 20, 25 años. Sino que es más poco probable, pues es menos probable, perdón, que ocurra que aún comparado con una mujer de mayor edad. Y cuando ocurren esos casos en edades tempranas, hay más probabilidad que estén asociadas a alguna alteración genética o algún componente hereditario. Más fácil eso a que cuando es una paciente de mayor edad.
Voy a revisar aquí la cuenta de Twitter, @BogotáMPM, porque mucha gente nos escribe por allí. Si usted quiere hacerlo vía telefónica, la doctora María del Pilar le puede ayudar a responder su inquietud. Me están preguntando aquí que si hay posibilidad de sufrir cáncer de mama derivado de una mala alimentación.
La alimentación está asociada a factor de riesgo para cáncer de mama, o sea, es decir, una paciente obesa, el alto consumo de grasas y todo eso puede hacer que la paciente tenga mayor riesgo. No quiere decir, como estaba diciendo previamente con las otras cosas, que por eso necesariamente vaya a desarrollar el cáncer de mama. Pero una persona que tiene hábitos de vida saludables, que realiza ejercicio, que debería hacer por lo menos una hora diaria durante la semana, que consume alimentos saludables, es decir, alimentos bajos en carnes rojas, bajos en grasas, bajos en harinas, una paciente que no fume, no consuma licor, tiene menos probabilidad de desarrollar ese cáncer de mama.
Muy bien, entonces recuerde, porque este programa es de labor de promoción y prevención alrededor del cáncer, y hablando del cáncer de mama, nos llevamos estas lecciones de la doctora María del Pilar muy importantes, y es, por ejemplo, hábitos saludables de vida, y uno es el no a la comida procesada, me dice usted, ¿cierto? O por lo menos no tanto. Es que yo a veces digo que la prohibición genera el efecto contrario. Entonces, mejor decir, no sea tan amiga de los alimentos procesados con mucho preservante. Lo que decía la doctora, hacer ejercicio con alguna regularidad. Ojalá, eso sí, en esto sí somos innegociables desde el Instituto Nacional de Cancerología, y es no al cigarrillo. Y pues al consumo de licor también mirarlo con bastante prevención, sí.
Asociado a eso y a las malas conductas alimentarias es la obesidad. La obesidad como tal está asociada claramente a un mayor riesgo para cáncer de mama. Es más, en pacientes que ya han tenido cáncer de mama, que ya haya sido diagnosticado o haya sido tratado, hay más probabilidad que regrese el cáncer de mama o pueda recaer una persona si es obesa, que una paciente que mantenga un peso adecuado para su estatura.
Y para terminar este segmento, no debo dejar pasar por alto una aseveración que hizo usted, que es muy, muy importante. Porque claro, el cáncer de mama se relaciona mucho a las mujeres, pero decía usted que se presenta también en los hombres, aunque no es tan frecuente.
Sí, los hombres también tienen tejido mamario, entonces como el cáncer de mama se desarrolla en ese tejido, un hombre puede presentarlo. De todas maneras, menos del 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres, y cuando se presentan en hombres, estamos como médicos casi obligados a descartar que no haya una alteración genética que esté predisponiendo a ese hombre para desarrollar la enfermedad. Y de ahí, por eso decía que cuando tiene un antecedente de un familiar masculino con cáncer de mama, uno está en mayor riesgo para alguna mutación o alguna cosa heredada.
Cuando regresemos después de esta pausa en la charla con la doctora María del Pilar Pardo aquí en Vida y Cáncer, le voy a pedir que nos ayude a explicar por qué se hace tanto énfasis en el autoexamen como una de las estrategias para poder ser exitosos o exitosas en lo que la doctora ha sido muy enfática y perseverante en decir, y es que la idea es poder detectar de manera temprana la aparición de ese tipo de cáncer. Ya volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
12:36 minutos. Bueno, doctora María del Pilar, entonces, hablemos del autoexamen.
Bueno, el autoexamen, más que una técnica de detección de prevención o detección temprana, es una técnica o una herramienta de autoconocimiento, de autocuidado, ¿cierto? Entonces, la idea es que la paciente, o como todas las personas, nos aprendamos a conocer nuestro cuerpo y aprendamos a tratar de identificar cuando algo no está bien, ¿cierto? No hace parte de las herramientas que tenemos médicamente para detectar tempranamente el cáncer, eso que quede muy claro. Sin embargo, las mujeres, cuando estamos en la vida reproductiva, es decir, que tengan las presencias de las menstruaciones, se deben realizar su examen de seno 8 días después de que la menstruación haya venido. No se debe realizar todos los días. Muchas veces las pacientes, por susto, por temor, se revisan diariamente cuando se bañan, pero como la mama responde a las hormonas y las hormonas van cambiando durante el mes, entonces se pueden confundir o puede presentarse pues como para temores o cosas pues que no requieren pues mayor atención. Entonces la paciente lo debe hacer 8 días después de la menstruación, debe revisar toda su mama. En sentido, las manecillas de reloj recomiendan pues algunas técnicas, pero personalmente lo más importante es que se aprendan a conocer, que no les falte ningún lugar de la mama por tocarse y que aprendan a conocer cuando algo es anormal. Algo que es supremamente importante y que algunas pacientes lo hacen es oprimir un poco el pezón cuando se realizan el autoexamen. Eso no se debe hacer. Está contraindicado completamente, ni siquiera uno como médico lo hace rutinariamente en el examen de mama. ¿Por qué? Porque probablemente por estímulo, así como un bebé succiona y estimula el pezón para que secrete la leche, al oprimir el pezón también se puede lograr obtener algún tipo de secreción y lo que va a hacer es causar pues temores y cosas pues que van a llevar a de pronto exámenes innecesarios o preocupaciones innecesarias. Entonces, recomendado. Adicionalmente, les expliqué a las mujeres que están pues menstruando, pero las mujeres que ya no menstruan, las pacientes que ya están en la menopausia, también deben continuar su autoexamen de mama, lo hacen una vez al mes, pueden elegir una fecha del mes y una vez al mes se revisan sus mamas sin ningún problema.
Voy resumiendo aprendizaje que hacemos aquí, derivado de lo que nos cuenta la doctora María del Pilar. No es herramienta para detectar cáncer el autoexamen, pero sí sirve para que, como bien lo dice la doctora, la mujer aprenda a conocer sus glándulas, aprenda a saber que de pronto hay alguna modificación que implica que va al médico, que le hagan su revisión, etcétera, y puede empezar ahí un proceso que no necesariamente pues sea un diagnóstico de cáncer de mama, pero sí es como estar alerta permanentemente. Bien. ¿Cómo se diagnostica un cáncer de mama, doctora María del Pilar?
Bueno, entonces vamos a hablar de dos cosas que hay. Una cosa es la tamización y otra cosa es la detección temprana. Entonces, en cuanto a tamización, todas las mujeres, cuando cumplen los 40 años, deberían tener un examen clínico anual de las mamas, ya sea por su médico de cabecera o su ginecólogo o el cirujano de mamomastólogo. Cada año se debe hacer un examen físico por el médico. Y después de los 50 años se debe hacer una mamografía bianual. Cada 2 años se debe hacer la mamografía. Todos los estudios científicos han demostrado que de esta manera podemos detectar tempranamente un cáncer. Otra cosa es cuando esos son pacientes que no tienen síntomas, pacientes que están sanas y se les va a hacer eso para detectar algo que no sea evidente clínicamente. Pero si una paciente tiene algún síntoma, entonces ya entraríamos a mirar la edad de la paciente y qué síntoma tiene, para mirar básicamente con el examen físico y hay imágenes que básicamente, existiendo pues otras adicionales, son la ecografía y la mamografía, serían pues para estudiarlas y ya hacer de acuerdo a los hallazgos una detección pues o un diagnóstico a través pues de otros métodos.
Sí, esa es un poco la explicación general y muy entendible lo que es la manera como se diagnostica un cáncer. Pero quisiera que hiciéramos énfasis, y me perdona que sea en eso reiterativo, en el hecho de que no debe, a ver, si la afirmación no es exacta, no temo en corregirme, pero incluso diagnosticado un cáncer de seno en una mujer no debe ser sinónimo de pánico y creencia de que ya se está caminando al borde de la muerte, porque pues no necesariamente ese va a ser el final de la historia.
Exactamente. ¿Cuál es la idea? Y por eso es lo que más se tienen que llevar en la cabeza en esta charla de hoy, la detección temprana. Cuando un cáncer se detecta tempranamente, tiene muchas posibilidades a nivel de supervivencia, pues, o sea, el tiempo que va a vivir la paciente, el tiempo que puede vivir sin complicaciones, el grado de la enfermedad en el que se detecta. Cuando yo detecto tempranamente, porque estoy juiciosamente yendo cada año que me revisen, estoy haciéndome cada 2 años después de los 50 años la mamografía, yo lo más probable es que voy a encontrar un cáncer que apenas esté iniciando. Cuando yo puedo hacerle a la paciente perfectamente una cirugía con intención de curarla, ¿cierto? Antes la palabra cáncer era más terrorífica, ¿cierto? Causaba más pánico y teníamos de pronto menos herramientas para ayudarle a la paciente. Hoy en día tenemos que el manejo del cáncer siempre debe ser multidisciplinario, debemos ser varios médicos los que manejamos el cáncer y cada vez tenemos más opciones de tratamientos para las pacientes. Entonces, obviamente es una noticia pues que ninguna paciente le gustaría tener, pero no es algo por lo que la paciente deba retrasar sus tratamientos por temor o por miedo y eso, sino que debe ser algo que estimule a la paciente para que haga las cosas rápido, porque estamos hablando de una intención de cura. Entonces,
son las 12:42, voy a hacer la última pausa y al regreso le voy a pedir a la doctora María del Pilar Pardo que nos explique cómo se trata un cáncer de seno. Volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer. Bueno, doctora María del Pilar, hablemos un poco para la claridad de las mujeres. Yo siempre digo que los hombres también deben poner mucha atención a este tema, porque al fin y al cabo, pues supongo que también son solidarios y además deben estar atentos a lo que es la salud de su pareja, de su de la mujer que forma parte de su núcleo familiar. Esto no es un problema solo de la mujer. ¿Cómo se trata un cáncer de seno?
Bueno, como hablábamos ahorita, el tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento integral que debería hacerse entre el cirujano de mama, el oncólogo clínico y el oncólogo radioterápico, ¿cierto? Entonces va a depender del estadio o del momento, de qué tan temprano o qué tan avanzado está el cáncer en el momento de la detección. Y adicional a eso, va a depender al apellido, por decirlo de alguna manera. No todo cáncer de mama es igual. Así como existe una María Pérez, hay una María Gómez, y ambas Marías son diferentes. El cáncer de mama también tiene unos apellidos diferentes, y de acuerdo a ese apellido, hay unos blancos como de terapias que nosotros podemos brindarle a las pacientes de acuerdo a esto. En términos generales, nosotros contamos con un escenario que es la parte de la cirugía, que la cirugía cada vez, de acuerdo obviamente a las condiciones en las que esté la paciente, pero cada vez intentamos hacer cirugías conservadoras, tratar de conservar el seno del paciente sin sacrificar la parte oncológica. O sea, la idea es erradicar completamente el cáncer, tratando de preservar el seno para que la paciente tenga el menor disturbio, pues por decirlo de alguna manera, estético y emocional, pues que esto puede generar también. Hablamos de esta parte y el manejo pues de la axila, que ya va de acuerdo al momento en el que se detecte el cáncer. Algunas pacientes sí requieren pues la mastectomía, que es resecar completamente la glándula mamaria. Hablamos también de la parte de las quimioterapias, que va a depender de los apellidos del cáncer y del momento en el que se diagnostique. Hablamos de la radioterapia, que hace parte también fundamental del control de la enfermedad. Y hablamos de otros medicamentos, antihormonas, pues, o terapia hormonal, u otras terapias que son blancos, pues de acuerdo a los apellidos que les comentaba del cáncer. En cuanto a la parte de la cirugía que les comentaba, que cada vez se tratan de hacer cirugías más conservadoras, también cuando se requieren cirugías completas como la mastectomía, hay posibilidades de reconstrucción de la mama. Entonces nosotros les ofrecemos a las pacientes siempre que sea posible reconstruir la mama. Entonces hay diferentes técnicas que usan los cirujanos plásticos oncólogos para reconstruir la mama y que la paciente pues tenga su volumen de mama y tratar de que la paciente tenga pues lo más parecido un seno al otro para tener al menos pues alteración psicoafectiva pues y emocional de ella.
Pues adelantó usted a responderle a alguien que preguntaba sobre el particular, que decía, en caso de mastectomía, ¿qué nos puede contar sobre avances para poder recuperar, así sea artificialmente, los senos?
Bueno, para nadie es mentira la importancia que tiene un seno para una mujer, ¿cierto? Desde la parte de vista funcional, de la parte de vista reproductiva, porque es de amamantamiento, todo eso, y la parte sexual. Entonces representa emocionalmente algo muy importante para la mujer y socialmente pues también es reconocida pues como un símbolo pues de feminidad pues o de las mujeres. Entonces esa preocupación es muy común en las mujeres y además porque estamos detectando cáncer a edades más tempranas. Para eso existen diferentes tipos de reconstrucción. Entonces, lo que decía, primero tratamos de conservar la mama, pero si requiere una mastectomía, entonces se pueden hacer reconstrucciones. Se los voy a explicar básicamente, sin ser pues muy específicos. Se pueden hacer como con el gordito de la barriguita, se puede hacer con el gordito de la espalda, o se puede hacer con algo que se llaman expansores, que son como unas bolsitas que van inyectando el líquido hasta ganar un volumen para después poner una prótesis en la mama. La mayoría de reconstrucciones se sugieren inmediatamente, pero no quiere decir que una paciente que ya le hayan hecho una mastectomía antes no pueda tener una reconstrucción diferida. También existen las opciones y eso se valora conjuntamente con los cirujanos plásticos.
Me preguntan aquí, en caso de haber superado un cáncer de seno, ¿qué posibilidad hay de reaparición y hay un tiempo en que pueda ocurrir?
Sí. El tiempo, pues siempre que una persona haya tenido un cáncer de mama va a tener más probabilidades que aparezca nuevamente a una persona que nunca lo ha tenido. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de varios factores, va a depender de la agresividad del tumor, porque les decía que hay diferentes tipos de tumor, va a depender del momento en el que se diagnostique la enfermedad. Mientras más avanzada esté la enfermedad al momento del diagnóstico, más probabilidades de que vuelva, y va a depender también de pues de qué tanta enfermedad haya también a nivel de la axila. Esto es supremamente importante. Va a depender de qué tratamiento se hace y de la regularidad y del juicio también con el tratamiento. Adicional a eso, va a haber también cosas como la obesidad que les dije, pues malos hábitos de vida saludable y todo esto. Entonces va a depender de esto básicamente. La idea es que siempre una persona que haya tenido diagnóstico de un cáncer de mama se hacen unos seguimientos estrictos con aras pues o con miras a detectar tempranamente una recaída o una reaparición de este cáncer para poderlo tratar oportunamente también.
Este sí es de mi cosecha, ahora que estaba escuchándola. Si se presenta por segunda vez, ¿puede haber una tercera si se logra superar la segunda?
Sí, pueden haber varias recaídas de la misma enfermedad. Sin embargo, ahorita también preguntaban que al cuánto tiempo, dependiendo del apellido del cáncer, pero muchas veces las recaídas se presentan principalmente en los 2 primeros años, y eso es el momento donde más vigilancia hemos tenido, dependiendo obviamente pues del apellido del cáncer. Pueden presentarse varias veces. Y la otra característica es que el cáncer cuando vuelve y aparece puede haber cambiado un poquito en su apellido, por como les he estado diciendo. Entonces, cada vez que el cáncer vuelve a aparecer, nosotros lo debemos buscar, debemos mirar nuevamente qué tipo de cáncer es. Y el cáncer tiene una particularidad, que no es una enfermedad local, no es solamente el seno, es una enfermedad sistémica. O sea, es una enfermedad que siempre que vuelve y aparece o empeora, tenemos que buscar que no esté apareciendo, no esté empeorando a nivel del hígado, del hueso, del pulmón o de otros órganos. Entonces, siempre deben hacer biopsias para poder ponerle apellido y mirar nuevamente qué tratamientos se le debe hacer a la recaída o a la progresión.
Me preguntan si al palparme siento dolor en mi seno, ¿es señal que algo puede ocurrir respecto a cáncer?
Bueno, el dolor en los senos, que nosotros lo conocemos pues como mastalgia o mastodinia, por lo general es algo normal del proceso fisiológico del seno. No siempre el dolor significa enfermedad. Siempre que una paciente tiene dolor, se debe hacer valoración clínica, mirar bien qué tipo de dolor es, si está relacionado o no a los ciclos menstruales, y si adicional a eso se encuentra alguna alteración en el examen físico. Si hay alguna alteración detectada por el médico al examen físico, obligaría a estudiar esa alteración, supongamos una bolita o una masa que se palpe. Pero si simplemente es el dolor, podrían mirarse otras cosas de manejos, del uso de brasier. Muchas veces, supongamos, la varilla del brasier puede generar puntos de presión sobre la costilla que pueden doler. Recordemos que en el pecho no están solamente las mamas, sino que detrás de esas mamas también hay costillas, hay cartílagos, hay cosas que se pueden inflamar, hay dolores que pueden ser referidos de otros lugares. Es importante hacerse valorar y que sea examinada correctamente para poder mirar si necesita estudios adicionales.
Y esta última, amén, que se me ha quedado algo en el tintero a los oyentes y que usted quiera anotar, doctora María del Pilar. ¿Existe ya una edad en que ya es prácticamente ¿descartable que se presente el cáncer de seno?
No es que sea descartable, el cáncer de seno se puede presentar hasta en edades altas, ¿cierto? Nosotros tenemos pacientes acá de 80, 90 años con cáncer de mama. Sin embargo, la tamización o los exámenes que nosotros hacemos de pesquisa para detectarlo tempranamente están hasta los 69 años de edad, salvo que la paciente tenga una expectativa de vida que supere los 10 años. Entonces, si yo soy una paciente de 70 años, pero estoy en excelentes condiciones físicas y todo, yo igual, como espero o aspiro a vivir más de 10 años probablemente, también se me pueden hacer los exámenes de detección temprana.
Algo que se me ha quedado y que quiera añadir, doctora María del Pilar, ya para el cierre, ¿o hemos cumplido con nuestra tarea?
No, pues yo creo que como para redondear, básicamente es tratar de llevar una vida con estilos saludables, con alimentación, deporte, mantener pesos adecuados, evitar el consumo de sustancias como cigarrillo y alcohol, y lo más importante, empezar a consultar a los 40 años para hacerse cada año el examen físico, después de los 50 años para iniciar la toma de la mamografía, y ante cualquier duda o ante cualquier alteración que se detecte la paciente también, pues consultar oportunamente a los médicos para que se haga todo el proceso de vida.
Es un excelente resumen, una ABC muy interesante al cierre que ha hecho la doctora María del Pilar frente a este tema que hoy nos ha ocupado, como es el cáncer de seno en el programa del INC. Doctora María del Pilar, muchas gracias por dedicarnos este rato, por estar aquí con nosotros y ayudarnos un poco en esta labor de promoción y prevención frente al cáncer que realiza este programa.
Hasta luego y muchas gracias por la invitación. Espero pues que las cosas hayan quedado claras y que sirva pues para que todas las pacientes, las personas oyentes hayan resuelto algunas dudas.
Estoy seguro que sí, con ella le ponemos punto final a nuestro programa y nos vamos con mensajes importantes y mañana estaremos de nuevo cumpliendo la cita aquí a las 12. Gracias, buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Los ganadores de la vida se reconocen por jugar limpio.
La solución no es la indiferencia.